With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker dealer.
Marcia Tambuti Allende, muchas gracias por atender la llamada de Radio SBS.
Todo lo contrario. Un cariño y abrazo para allá. Qué pena que no pude llegar al...
al festival.
Hasta Sydney, sí, al festival. Pero de todas maneras, bueno, me da muchísimo gusto que la película esté y ojalá les interese.
Marcia, ¿qué le llevó a hacer este documental? Que además, si no me equivoco, es el primero que realiza, ¿no?
Así es. En el fondo es una búsqueda personal. Un poco... El mismo documental explica que como salí muy pequeña, o sea, siendo un bebé de Chile en el exilio, y no teníamos nuestros álbumes familiares, ni los objetos, ni nada, crecí con la misma imagen que cualquier otro exiliado sobre mi abuelo. Entonces, en un momento me... En varios momentos, en realidad, en la vida, me di cuenta que necesitaba una imagen más personal.
Y durante el documental usted, digamos, que intenta responder a sus preguntas. ¿Se contestaron esas preguntas o se generaron otras nuevas?
Bueno, yo creo que cualquier proceso de búsqueda siempre es muy dinámico. Entonces, a medida que uno va averiguando y aprendiendo cosas, van surgiendo nuevas preguntas. Algunas ya pierden relevancia o se van modificando. Y en ese sentido, yo creo que uno nunca se va a dejar de hacer preguntas. O sea, yo me sigo preguntando algunas cosas sobre mi abuelo, sigue apareciendo información o archivos. Han aparecido unos archivos que me hubiera encantado incluir en la película, inclusive.
Así que,
estuve buscando.
¿Qué archivos son? ¿Qué archivos son?
Por ejemplo, mi abuela en lo que era la casa de la playa en Algarrobo, mi abuela con sus hijas también bebés, que es algo así que buscaba mucho, ¿no? Yo imágenes de cuando mi madre o mis tías eran bebés. Mi madre después de un tiempo me dijo que dado que los álbumes familiares fueron, pues, digamos, arrebatados durante el golpe o destruidos, ¿no? Por los, yo creo que están en casa militares, pero como botín de guerra, pero en fin, no los tenemos. Ella me decía que le encantaría tener esos registros de ella pequeña y que me tenía envidia que yo sí tuviese registros de mi infancia, por ejemplo.
Claro.
Entonces son procesos que si inicialmente mi madre no, o sea, no nos habíamos sentado a ver fotografías, a conversar sobre ellas, a medida que el documental va abriendo resistencias, digamos, las va siendo más blandas o tirando abajo, uno se da cuenta que es una historia muy humana como la que creo que hubiera pasado en cualquier familia.
¿Y qué cosas descubrió de su abuelo que no sabía? Y de ellas, de estas que descubrió, ¿cuáles le crearon admiración hacia él y cuáles decepción?
Realmente más que descubrir cosas sobre él, así fuertes, creo que más bien fue ir como dándoles, no sé, contenido. O sea, yo sí sabía que, por ejemplo, o que mi abuelo había tenido en algún momento relaciones paralelas, era algo que yo sabía. Que mi abuelo tenía muy buen humor es algo que yo sabía y que era muy cálido también, pero como titulares. Es muy distinto cuando muchas personas te van reiterando lo cariñoso, lo preocupado, que sabía escuchar. Y realmente te vas como conformando una idea mejor con anécdotas concretas sobre ese gran sentido del humor. Porque si solo te dicen era alguien con gran sentido del humor, queda a nivel casi de caricatura. Pero cuando lo ves disfrazado en un video con la ropa de uno de los hijos de sus amigos, te das cuenta que tenía una capacidad de transformarse, de jugar, en el fondo creo que eso fue lo que me ocurrió. Lo que sí descubrí, que no había pensado, era también el cosa como lo fuerte para mí fue darme cuenta cómo sus amigos, la casa, la familia, sus colaboradores hacían enormes sacrificios también por este liderazgo y por lo que era la unidad popular, y eso normalmente está como detrás de bambalinas. Lo que importa es la causa y el líder, pero uno no se pone a pensar en que sus amigos y colaboradores quedaban endeudados, la familia también, todo cómo se organizaba todo a su alrededor. Creo que es muy fuerte y también es interesante conocer ese lado.
¿Y cómo describiría ahora a su abuelo, bueno, al Chicho, como le llaman en el documental, ¿no? Cariñosamente, familiarmente. ¿Cómo le describe ahora?
Bueno, yo creo que él era una persona muy encantadora. O sea, porque lo que descubrí de todas las personas que hablaban de él era como que lo extrañan muchísimo. Entonces era ante todo alguien que sabía, no sé, comunicarse y entregar cariño con los demás. Era muy preguntón, o sea, realmente se preocupaba del otro, y creo que esto lo hacía en sus relaciones personales y en sus relaciones políticas. Y eso se percibe tanto como a nivel de líder, como, o sea, era alguien cómplice, por decirlo así, alguien que entendía muy bien lo que quería el otro.
Se habla de Allende, del homenaje, de esto, de lo otro, pero ya temas personales, yo creo que es complicado.
Cuando ustedes o alguien se enfermaba en la casa, ¿el Chicho los cuidaba como doctor?
No, nunca. Te digo, casi toda la mañana.
¿Yo? Entrevistándote. Llegué hace como 40 minutos. Ahí es mucho.
Pero no ha sido todo el tiempo.
Bueno, pero ahí es mucho.
Pero a mí no me interesa saber solo del Chicho. Te digo una cosa, me interesa saber cómo era mi familia con el Chicho. Y es bien distinto. No arranques.
Y una de las cosas más interesantes de su documental es que el espectador se siente un poco parte, ¿no?, de ese proceso suyo de desentrañar la figura más personal de Salvador Allende. Y bueno, usted nos abre la puerta de ese espacio íntimo y somos pues testigos, ¿no?, de cómo su familia, de hecho, opone mucha resistencia al hablar sobre el Chicho. ¿Por qué esta oposición y este secretismo? ¿Usted se lo esperaba cuando comenzó con el documental?
Sí, por supuesto. Porque lo viví durante toda mi vida, prácticamente de manera inconsciente por parte de mi familia. Son pequeños gestos, no es que, o sea, excepto mi prima en un momento que me dice, hasta aquí llegamos. No, todos son, en general, o a veces son silencios, o sea, puede ser como muy sutil, y es increíble cómo el silencio mismo también genera una autocensura. Entonces, yo creo que son dinámicas que uno absorbe, y yo misma me las autoapliqué, digamos. O sea, me autocensuré, y por eso fue tan potente darse cuenta que hasta, no sé, este documental ni siquiera había hablado con mi hermano sobre sus recuerdos de mi abuelo. O entre primos, ¿no? Es algo que permea a las generaciones, y por eso creo que es tan importante sentarse a dialogar, que eso es lo que realmente quiere hacer este documental.
¿Y de dónde viene ese silencio, esa oposición a hablar de él?
Creo que viene del dolor. Creo que también esto es muy claro en el documental, y no de un dolor, de una suma sin duda de dolores, como la vida es compleja. Creo que el más profundo en este caso, el suicidio de mi tía Tati, la hija del medio de mi abuelo, que se quitó la vida 4 años después del golpe. Pero es una suma diversa de varios dolores en los cuales, a ver, también creo que el papel político que jugó mi familia fue muy relevante, porque de alguna manera, o sea, fueron muy activas mi abuela, mi madre, mi tía, o sea, en tratar de recuperar la democracia en Chile. Y eso implicaba un deber. Y yo creo que después de la muerte de mi tía era como, no nos podemos quebrar, y hay que seguir adelante. Y eso implicaba no voltear a ver quizás las emociones y, y como que endurecerse respecto a ellas, ¿no? O sea, como eso, hacer esta barda, me imagino, este muro que tratara de contener ese dolor. Una tía me dijo, yo podría hablar del presidente Allende, pero no podía hablar de mi tío Chicho, porque era tanto lo que extrañaba al tío Chicho que eso me pondría muy mal. Entonces lo que prefería hacer era como en todo caso hablar del presidente Allende.
Y guardar las fuerzas para esa tarea, ¿no?
Yo creo que eso le ocurrió principalmente a mi familia, sí.
El documental se realizó durante un periodo largo de 8 años. ¿Diría usted que se produjo cierta terapia en su familia con este proceso? Y le quería preguntar también si han cambiado las relaciones entre ustedes como consecuencia de hacer el documental.
Pues el resultado sí fue un poco terapéutico, pero no es que fuese una terapia familiar, pero sí registra un proceso en el cual esta fuerte resistencia a hablar de temas que nos de alguna manera eran dolorosos se va venciendo y aprendemos a compartir mejor estos temas y darnos cuenta que además de ciertos dolores asociados hay muchas alegrías, también hay momentos felices. Es una mezcla, ¿no? Lo dice muy bien mi primo, es en un momento que estamos viendo unos videos, que dice estos videos son preciosos y esta época es hermoso, pero terminó en tragedia y también nos duele. Entonces, bueno, la vida es así en muchos sentidos. Y yo creo que sí nos ayudó mucho. Creo que, por ejemplo, ahora hablamos más de mi tía Tati, que antes era un tema tabú por completo. Y he descubierto que en varios almuerzos familiares hemos podido como de mucha mejor manera hablar de ella. Entonces, lo bonito es que, o sea, la película sirvió para estimular la memoria y de alguna manera la memoria es este lugar común que dicen que es como un músculo. Sí, un poco lo es. Y cuando uno no lo ejercita, por ejemplo, al inicio yo les preguntaba cosas y se acordaban no demasiado bien y como con imágenes borrosas. Y a medida que fuimos hablando más y mirando fotografías, yo creo que se fue recuperando. O sea, mi tía Carmen Paz me dijo, gracias porque nos devolviste la infancia.
Qué bonito, ¿no?
Eso fue muy bonito, sí. Sí, la verdad que al final creo que es una... O sea, creo que el proceso nos hizo muy bien.
Mi mamá no ha visto esto.
No.
La abuela.
No.
La abuela no sabe que tú tienes una foto dedicada.
No.
¿Alejandro, tu hermano?
Puede que Alejandro sí lo sé.
¿Y qué es lo que te interesa saber del Chicho?
Todo. ¿A qué se levantaba? ¿Qué comía? Me gustaría saberlo todo, todo. Pero es historia viva y es una historia que es bonita, pero que también termina en tragedia. Es duro, sí.
¡Mira el Chicho!
¡No lo habían reconocido!
¡El Chicho!
Y lo que usted enseña evidentemente es parte de un proceso de edición y de selección de horas de filmación, pero ha dejado fuera partes que igual fueran demasiado personales o demasiado controvertidas o que algunos miembros de su familia le pidieron que no incluyera en el documental.
Bueno, en primer lugar, desde el inicio yo me propuse hacer al hacer y plantearme hacer un documental, yo estaba dispuesta a hacer algo honesto. Y además, a mi familia solo se lo mostré una vez que estuvo terminado. Ellos no tuvieron ninguna decisión en los temas a tratar en este sentido. Lo que sí ocurre es que uno tiene, no sé, 120 horas de filmación y es muy difícil. De hecho, creo que fue de las cosas que nos costó mucho, la edición, el montaje. Nos tardamos como 4 años casi. Porque más allá de que uno documente momentos, la creación de una película tiene que ver con una narración. Y una narración en donde no se pierda el hilo conductor, donde no se pierde al espectador. Entonces, claro, es difícil a veces dejar temas que pueden ser, no sé, interesantes, pero a veces se pierde la intimidad o queda un popurrí, o, ¿no? O sea, se desvía. Uno trata de que la narración sea un poco más redondita. Mm. Entonces, yo creo que ese es un proceso normal en un documental, en todo caso.
Mm. ¿Y qué tal fue recibido en Chile?
Para mi sorpresa, muy bien. En realidad, en términos de crítica, incluso medios bastante de derecha le dieron o muy buenas calificaciones o la aconsejaban con frases increíbles, la recomendaron bastante. Estuvo, para lo que es un documental, muchísimo tiempo en cartelera, en cines comerciales clásicos y también en cines alternativos. Tuvimos la suerte que fuera acogida por una iniciativa que se llama ChileDoc, que la llevó como a 20 ciudades. Entonces, yo creo que fue algo muy bonito, sobre todo que no solo yo, pero, o sea, la productora y otras, una de las personas que nos ayudó con el guión, la montajista, o sea, varias personas del equipo fuimos a varias ciudades para poder conversar con el público. Y ahí se generaba una cosa muy potente de emoción, porque como mi abuelo recorrió todo el país, hay muchos recuerdos, por un lado, en la gente mayor, que muchas veces los compartían, o por otro, en los jóvenes, era fuerte conocer un lado desconocido, o sea, que no se había casi como o hecho público, o con otra mirada de Allende. Entonces fue, generaba, no sé, una cosa muy emotiva.
Y bueno, su documental Allende, mi abuelo Allende, que es el título en español, ganó el premio al mejor documental en el Festival de Cannes el año pasado, en el 2015. ¿Qué ha supuesto esto para usted y, bueno, para su familia también?
Por supuesto que una sorpresa gigantesca, porque uno no hace un documental pensando en ni festivales ni nada, o bueno, por lo menos nosotros, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo que hizo eso fantástico y maravilloso, ese gran regalo que recibimos, también diría que el primer gran regalo es que se estrenara en el Festival de Cannes, fue que la película, sobre todo, por ejemplo, en Chile, fuera tomada con seriedad como una película en sí misma y no se descalificara a priori solo porque yo era la nieta que lo estaba haciendo. Lo abrió a muchísimos festivales y como al mundo, digamos. Y yo creo que también validó el esfuerzo de un equipo que fue muy profesional, pero también muy solidario, porque es imposible mantener, ¿no? O sea, un esfuerzo por 8 años se hace básicamente también porque las personas que te apoyan creen en el proyecto, creen que estás, que se está haciendo algo nuevo, si quieres, que es una parte que no se había visto, pero hay una entrega muy generosa de su parte. Evidentemente, en un documental, cuando eres un equipo pequeño, o sea, los fondos no son muy grandes, etcétera. Entonces fue un gran regalo para todos, en realidad. Y creo que mi familia se sintió muy validada también.
Claro. Y bueno, ¿quiere seguir desarrollando entonces su carrera como documentalista o qué planes tiene?
Pues yo creo que hacer documentales es algo, o sea, me quedó como quien dijera, una pasión. O sea, me gustaría sí desarrollar más ideas que tengo al respecto, pero sí admito que fue muy largo y muy complejo también en términos de ciertos equilibrios personales, lograrlo y con mucho esfuerzo personal. Entonces, en este momento, pues estoy disfrutando que el documental esté recorriendo el mundo, y más adelante sí me gustaría hacer algo, pero no ahora inmediatamente. Sí. Me gustaría tomar un poquito de tiempo antes.
Un respirito. Marcia, sí. Y me estaba contando antes que lo va a estrenar en México el 11 de septiembre.
Sí, así es. Eso para mí es muy, es algo también muy emocionante, porque México es el país que nos acogió durante todo el exilio.
Claro.
Es una segunda o familia u otra familia, sin poner ni siquiera primera y segunda. Para mí tengo además mucho bagaje cultural mexicano, la generosidad de su pueblo, es algo que vamos a agradecer siempre. Entonces estoy muy contenta de poder ir en unos días para allá.
Muy bien, pues le deseamos toda la suerte desde aquí y muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Hora 13 y enhorabuena por un fantástico documental.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme para allá y ojalá que puedan ir y verlo y ojalá les guste, por supuesto. Una invitación abierta para todos los radios.
Claro, que no se lo pierdan, sí, muy recomendable. Muchas gracias, Marcia.
Gracias a ustedes, un abrazo.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.